La soja de grupos caseros, si, o la, grupos caseros, las hojas que os doy, si abres, luego de repente pone algo de Halloween, que tú puedes saltarlo, pasarlo y continuar con la hoja aquí, pero en realidad es porque tengo varias cosas en la mente, entonces puede salir algo de Halloween y hablar algo de esta fiesta o el impacto de esta fiesta o cómo cogemos como creyentes ciertas cosas que van viniendo, cómo no nos volvemos en fanáticos, pero a la vez sí somos conscientes de las realidades que se celebran, cómo podemos participar, hasta qué punto, pero mucho queda en decisiones propias, ¿no? Ahora, tenemos que conocer y tenemos que saber. Oramos. Señor, te damos gracias por el tiempo de alabanza, el tiempo de comunión, el tiempo de las cosas que se hacen entre semana, que a veces pueden parecer como cosas que no encajan en el culto, pero en realidad nuestro culto hacia ti, nuestra alabanza hacia ti es de toda la vida, de cada día. Gracias, Señor, por la vida de la Iglesia. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu presencia en cada cosa que hacemos. Y ahora en este momento queremos un momento parar y pensar en nosotros, en ti, en dónde estamos, en las cosas que hacemos, en lo que somos, en lo que creemos. Y también, sin caer en fanatismos, pero sí de alguna manera ser radicales con nuestros pensamientos. Creemos lo que creemos y no tenemos por qué variar lo que creemos, ni dejarnos influir por nada. Gracias, Señor, por este libro, por Éxodo, porque es un paralelo con nuestras vidas y nuestra relación contigo, y solamente que abras nuestras mentes, que me des facilidad para comunicar y que nos des a todos oídos para escucharte. Amén. Amén. Éxodo 1. Hola. Justo, podría haber aguantado un poco más y nos veía. Bienvenidos. Bueno, Éxodo 1. El título que he puesto es Despertar, porque tú lees Éxodo, capítulo 1, si tienes Biblia, todo esto para que puedas abrir tu Biblia, no está en la hoja, lo vamos a leer ahí en la pantalla, pero tú lees el capítulo 1 de Éxodo y no tienes muchas cosas que sacar, a no ser que sean dos mujeres que aparecen ahí, que son con nombres un poco raros, que son Sidra y Púa, y que parece que actuaron de forma como, vamos a destacar a estas mujeres de aquí. Pero está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel terminó en Egipto gracias a José, pero José llegó a Egipto gracias a sus hermanos, que no se portaron del todo muy bien, que lo vendieron como esclavo, que pasó de ser siervo, esclavo, pasó por la prisión, acabó en casa de Faraón, pero José era de buen testimonio, lo iban subiendo, acabó siendo como el Faraón, entonces fue el pueblo de Israel, más o menos. Contándolo así rápidamente a él, le pidieron ayuda, entonces el pueblo de Israel terminó en Egipto, gracias a José. Y empieza Éxodo de esta forma. Dice, cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos, de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, y todos ellos llegaron con sus propias familias, y eran un total de 70 personas. Yo aquí ya me paré, porque yo pensaba que iban a ser 1000 y pico, o 2000, o un éxodo grandísimo. Eran 70 personas, nada. Poco, ¿no? 70 personas para... Entonces, acogieron a 70... También pensé, perdonad, en todas las... esta inmigración que está viniendo de miles y miles de personas, pues la idea que me hacía yo es que fue todo Jacob con toda su familia y eran miles y miles que iban a coger Egipto. No, eran 70 personas. 70. Un autobús. Sin autobús, claro. Dice, pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto. O sea, esa generación pasó. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Y ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto. Y le dijo a su pueblo, fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros. Y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de los capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades, el rey egipto guardaba sus provisiones. Pero mientras más maltrataba a los egipcios, los israelitas más crecían ellos en número. Tanto era el miedo de los egipcios que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Y había en Egipto dos mujeres que ayudaban a las madres de Israel cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra Puá. Las dos eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener los hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo. Pero Sifra y Puá respetaban a Dios. En nuestra versión Reina Valera 60 decía que tenían temor a Dios. Así que no obedecieron las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó llamar y les preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Y las mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias. Esto, si le pones un poco de chispa, es como ya encima de desobedecer, le está diciendo: es que las mujeres de tu pueblo son unas flojas. Bien, las de Israel son mujeres fuertes. Entonces, si ya tenían miedo de Israel como pueblo, encima las mujeres fuertes, es pues ya más miedo todavía, ¿no? Pero esta dice: no son como las egipcias. Al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas sin nuestra ayuda. Como Sifra y Puá honraron a Dios, él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto le ordenó a todo el pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan, para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Luego viene el capítulo 2. Aquí paramos, porque me quedé pensando, capítulo 1, vamos a seguir el orden. Capítulo 2, sabéis lo que pasa en el capítulo 2, ¿no? Que viene Moisés. Pero en todo este tiempo, pasa mucho tiempo, pasa demasiado tiempo. Para mí, cuando yo veía al pueblo de Israel como trabajando en Egipto y haciendo las cosas que ellos querían, y un poco sumidos a lo que Egipto querían, y ellos eran los 70 que habían venido, pues se habían acomodado ya al estilo de vida, ahí tendrían comida, tenían trabajo, muy duro, sí, pero trabajo, tenían las cosas que tuviesen, todo un poco, aunque sea con condición de esclavo, aceptando y adaptados ya a lo que tenían. Más les apretaban, pues parece que les iba mejor, pero tampoco veo que hay ni una queja en el capítulo 1, ni una sola queja en el capítulo 1. Vemos que empezaron 70, vemos que se multiplicaron y vemos que el tiempo que estuvieron de esclavos, aunque aquí hay mucha discusión, dice en Éxodo 12, si lo miras 40-42, el pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día que se cumplían 430 años de haber vivido allí. Dice que fueron 430 años. Claro, uno empieza a investigar, 430 años parecen muchos, entonces hay gente que empieza a calcular, no, porque le quitas esto, pones un flin flan, y al final, dice, bueno, al final que serían 40, 20, dice, no, al final son 180. Digo, pues es que entre 430, 180 años de esclavo, a mí me da un poco igual. 180 años es un montón de años de esclavos. Y están de esclavos y están tan tranquilos de esclavos. ¿Sabes qué me llamó la atención? El pueblo de Israel, yo me lo imaginaba trabajando allí, y ahora aquí ya empezamos a mezclar nuestra vida con el pueblo de Israel, tienes que empezar a pensar así, porque si no queda la historia muy lejana. Pero es como si tú estuvieses de esclavo 180 años, voy a ponerlo más bajo que he escuchado, 180 años de esclavo de alguien. Y estás tranquilo ¿por qué? Porque tienes trabajo, porque más o menos come, más o menos. Entonces estás de esclavo y tranquilo, de esclavo. ¿Que te aprietan más? Bueno, es la vida, es así, estoy de esclavo. ¿Me aprietan más? Pues me aprietan más, aguanto de esclavo. 180 años total, estoy bien, no necesito nada. ¿Sabes qué me llamó la atención del pueblo de Israel? La pasividad del pueblo de Israel. Claro, tú lees el capítulo 1, enseguida pasas al capítulo 2 y llegas al versículo final del capítulo 2 y dice que Dios escuchó el clamor. En nuestras versiones dice el clamor. En otras versiones no dice el clamor como que ellos claman a Dios, sino los gritos. ¿Vale? Escuchó los gritos y Dios se acordó del pacto que tenía con ellos. No es que ellos pidieron ayuda a Dios, es que Dios se acordó del pacto que tenían con ellos. Era como un pueblo absolutamente acomodado. Soy esclavo, pero soy cómodo, estoy bien. Soy esclavo, pero ¿cómo? Soy esclavo, pero vivo. Mira, encima tengo hijos y más hijos y más hijos. Y todo va bien, soy esclavo. Y a mí me llamó la atención esta pasividad. Y entonces empecé a pensar, ¿no será que nosotros, porque tenemos que pensar que esto es un paralelo con lo que nos pasa a nosotros, muchas veces somos esclavos, pero como tenemos lo que necesitamos, ni siquiera nos quejamos y seguimos viviendo esclavos? Y ahora dice, claro, esclavos de la sociedad. Bueno, de lo que quieras. En el trabajo no lo metas porque trabajar tenemos que trabajar todos, más o menos, lo que sea. Pero cuando hago esclavos de cosas que nos tienen atadas. Pero como estoy cómodo, entonces yo no me muevo. Yo no voy a clamar, yo no pido nada. Estoy bien. ¿Cuántos años llevas esclavo de esta cosa? 30 años, pero estoy bien. 40 años, pero estoy bien. Mi suegro tiene canarios. Es un castigo para el resto de la familia, menos para él. Que encima todos cantan. Yo no sé cómo hace que enciende la lavadora y todo. ¡Uah! Un escándalo. Tiene canarios. Mira, yo veo a estos pájaros encerrados allí y encima cantando. Digo, pero es que no te das cuenta que estás enjaulado. Está cantando. Y luego la jaula de los canarios, no sé si sabéis algo de canarios, si no mejor, para poder decir yo lo que quiera. Son pequeñas. Yo le digo a mi suegro, ¿por qué no haces una jaula más grande para que vuelen y sean? No, no, tienen que ser pequeñas. Y luego, no solo eso, sino que los separa, para que no se vean. Es que a mí me parece toda una tortura. Entonces, se oyen, pero no se ven. Pero ahí están, cantando. Y no solo eso, sino que encima a mi suegro lo quieren mucho. Mi suegro es el esclavizador. ¿Me entendéis? Yo lo quiero mucho, pero se trata así a los canarios. Pero mi suegro es el culpable de que estén allí, pero le hacen caso, lo quieren, cuando acerca el dedo se acerca el canario, están contentos, le ponen lechuga, no salen, no, cantan, felices, todo. Yo veo el pueblo de Israel igual. 400 años esclavo, no, que eran 100. 100 años, y yo no voy a llegar a 100, o sí. 100 años de esclavo, a mí me parece muchísimo. Es como acomodarte a una situación para la que no ha sido creada. El pueblo de Israel no fue creado para ser esclavo. Fue creado para ser libre. Vale. Tú no has sido creado para ser esclavo. Has sido creado para ser libre. Y a veces vives como estos canarios metido en la jaulita y estás contento porque tienes tu comida, tu bebida y a veces te dan lechuga porque hace calor. Y te ponen la bañerita y estás tan contento. Estás enjaulado. Cuando pienso en este pueblo de Israel, es que me entro un poco de enfado con el pueblo de Israel, ¿eh? Es, ¿por qué te acomodas a esta situación que estás mal cuando lo que Dios te está diciendo es que salgas de esta situación para estar bien? ¿Por qué vives en esta situación que es muerte cuando Dios te está diciendo que salgas a esta otra que es vida? ¿Por qué somos tan cabezotas a veces? ¿Por qué? El pueblo de Israel no clamó, ni siquiera le pidió a Dios. El pueblo de Israel se quejó y protestó porque estaban siendo muy esclavizados. Ya te estás pasando de darme latigazos. Y entonces Dios escuchó que se estaban quejando y ahí contestó, porque Dios guarda sus pactos. Hizo pacto con el pueblo de Israel. Mira, nosotros somos a veces como un pueblo que estamos esclavizados, voy a decir claramente, nuestros propios pecados, que son normales en la sociedad en la que vivimos. Pero como estamos bien y nadie nos molesta, nosotros seguimos esclavizados en nuestros propios pecados. Y como comemos, nosotros seguimos esclavizados. ¿Y cuándo vamos a protestar o cuándo levantamos la voz? Que a veces ni siquiera es a Dios. Cuando ya nos vemos súper agobiados. Pero si Dios te estaba diciendo desde el principio que salga de la jaula, que salga de la jaula. ¿Sabes lo curioso de algunos pájaros? Que tú los sacas de la jaula, salen de la jaula y la puerta queda abierta. Y los, digo, tontos de los pájaros, ya pensando en nosotros, cuando tienen hambre, vuelven a la jaula. ¿Y no te parece que a veces nos portamos nosotros un poco así? Dios nos da libertad. Decimos, bien, bueno, Señor, quiero cambiar. Este domingo sí que cambio. A partir de hoy, mi vida va a ser distinta. Abro la puerta, salgo de la jaula, me voy volando, ya no quiero. Pero en cuanto tengamos hambre otra vez, ¿qué vas a hacer? ¡Bum! La jaula. Cuando se fue Israel de Egipto y tuvo hambre, ¿qué es lo primero que pensó? Bueno, yo quiero volverme a mi jaula. Pero tonto, si te ha libertado Dios. Dios te da, mira todo lo que tienes para adelante. No, pero que atrás comía. Cuando tenían sed, ¿qué es lo primero que dijeron? Quiero volver a la jaula. Dios abre la jaula. Y a veces nosotros nos quedamos en la jaula por la simple comodidad de tener lo que pensamos que necesitamos. Aquí comían, tenían lo que necesitaban, tenían trabajo y ahí se quedaban. Un pueblo absolutamente pasivo. Hasta el punto de que, si lo lees ahora sí, verás que te entra un poco de enfado, pero ¿por qué no protestas antes? ¿Por qué te dejas esclavizar? ¿Qué clase de Dios tienes? Y ahí empiezas a compaginar. Dios, los israelitas tenían su Dios y los egipcios tenían sus miles de dioses. Es como que se rendían a un pueblo que estaba gobernado por muchos dioses. ¿Y Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué pequeño estamos haciendo a nuestro Dios? ¿Qué pequeño estamos haciendo a nuestro Dios? Mira, de este pasaje, bueno, aquí quería solo enseñaros las ciudades, ¿vale? Ramsés y Pitón. Aquí, esta es la zona donde estaba el pueblo de Israel. Era como el barrio bajo de... Estaba Egipto, y el barrio bajo, pues ahí estaba Israel, los esclavos, ¿no? Que nadie los quería. Mira, pensando en esto, no me gusta para nada la actitud o el silencio del pueblo. No sé por qué tiene que estar callado el pueblo. Entonces pienso en nosotros. Yo no sé por qué nosotros tenemos que estar callados como pueblo. ¿Por qué estamos callados? O a lo mejor estamos hablando bien, estoy pensando en un poco en negativo. Pero nuestra propia vida, ¿por qué te callas? ¿Y por qué no eres capaz de hablar? ¿Y qué es hablar? ¿Con pancartas diciendo lo que eres? No. ¿Con pegatina diciendo lo que eres? No. ¿Qué tal hablando con Dios diciendo, mira Dios, yo quiero ser como tú quieres? ¿O qué tal hablar solamente que la gente vea lo que fluye de ti, lo que sale de ti, que es distinto a lo que sale de otras personas? Mira, siento a veces que tenemos miedo. Y me vinieron pasajes rápidos a la mente. Dice Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Esto es libertad. Es pura libertad. Y este mensaje es libertad, pero no es libertad que yo te puedo decir, mira, tú eres libre si me haces caso a mí. No, tú haz caso a lo que Jesús te está diciendo. Y estás llamado a ser libre. Pero a veces nos avergonzamos del Evangelio. El pueblo de Israel me da la sensación de que en este momento donde estaba siendo preso se avergonzaba de Dios o no lo tenía en cuenta. Era un Dios muy pequeñito, muy pequeño. Por eso luego viene, miras Éxodo y ves cómo se manifiesta Dios, primero delante de Israel y luego delante de todo el pueblo de Egipto. Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, mira, predica a tiempo y fuera de tiempo. Que esa siempre en el seminario nos machacaban con eso. E incluso nos acosaban con eso, que tenías que ir predicando por todos los sitios. Bueno, hay tiempos, hay momentos y lugares, ¿no? También, ¿entendéis? Pero la idea aquí es que no te avergüences de lo que crees. Aunque pienses que te van a insultar o te van a tachar o te van a poner de lo que sea, no importa. Tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Este otro pasaje habla de que Jesús es nuestro tesoro. Y cuando Jesús hablaba del reino de los cielos es como alguien que encuentra un tesoro en el campo. Y lo vuelve a enterrar. Vende todo lo que tiene, déjame decir, deja todo lo que era, todo lo que tenía, deja todo a un lado, deja todo, lo tira, lo todo. ¿Pero qué es todo? La casa, fuera. La joya, fuera. Todo lo que tiene, todo. Voy a decirle así. Los dioses que tenía, todo, fuera. Las creencias, fuera. Las supersticiones, fuera. Halloween, fuera. Ya he metido Halloween, ya. Ya, pues. Pero así, ahora voy a contar algo solamente para pincharos, para que estudiéis. Entonces, fuera. No queremos nada. No queremos nada. ¿Por qué? Porque yo he encontrado un tesoro muy grande que suple todo. ¿Y qué es el tesoro grande que suple todo? Es Jesús, es Dios. He encontrado eso. Y todo lo demás, no quiero nada. Lo vendo. ¿A favor de qué? A favor de Jesús. Esa parte, a veces se nos olvida. Es cuando se nos olvida esa parte, volvemos a entrar a la jaula. Volvemos a entrar a las cosas que supuestamente son cómodas. Y sí son más cómodas porque la sociedad está puesta o presentada de forma que ese es el camino que te llevan. Una puerta más ancha, no la estrecha, la gente no me mira mal, soy uno más, no me ponen motes como el Mesías o el cura, el religioso. Entonces, no me ponen, entonces soy uno más, bien, estoy en la jaula cómodo, pero no hay libertad ahí, no hay libertad, no tienes libertad. Mira, sí me gusta este pasaje, la actitud que toman las parteras. En vez de tener miedo a lo que las órdenes que le habían dicho, ellas temían a Dios, respetaban a Dios. lo que Dios les había dicho tiene más valor que lo que les dice Egipto, el rey egipcio. Lo que Dios nos ha dicho tiene más valor que lo que la sociedad nos está diciendo. Es que no estoy acostumbrado a que me digan... Me responde, sí, señor. Voy bien. Entonces, no, por favor, porque me cortas el hilo. No nos dejamos llevar por lo que le gusta a la sociedad. Por eso, menciono otra vez el famoso Halloween. Aunque todos se disfracen de vampiro, yo no me voy a disfrazar de vampiro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es mi disfraz? De angelito. Mi hija fue disfrazada de angelito y se llevó una desilusión porque todos le decían que no es de, no te puedes disfrazar de angelito, que tienes que ir de demonio, de vampiro. No, que a mí no me, yo quiero de angelito. Entonces, no nos dejamos llevar por lo que la sociedad diga. Ahora dices, claro, Andrés, qué cuadriculado, fanático y todo eso. Mira, estudia lo que significa o de dónde viene Halloween. Y que seamos sabios, no para con un lanzallamas quemar a todos los niños que van de vampiro, que no estamos llamados a eso, porque ni a triturar a todos, ni a cada uno que le vea, maldito, no sé qué. No, pues... Pero de alguna forma tenemos que demostrar que nosotros no estamos con eso. Porque Halloween y todos esos disfraces son muerte. Es que nosotros no adoramos a la muerte, ni aplaudimos a la muerte, aplaudimos a la vida. El pueblo de Israel estaba aplaudiendo a la muerte sin quererlo, sumido en la esclavitud y diciendo, qué bien estoy aquí, que estoy comiendo. Me aprietan, pero ¿cómo? Si Dios no quiere eso. Dios quiere que seas libre, totalmente libre, y que tengas vida. Y fíjate que aquí contrasta. La vida que te ofrece Dios no es la vida de ahora, cortica de 80 años o 70 o 90 o lo que vivas aquí. Es una vida eterna para siempre. Para siempre. Pero no para que la vivas esclavo, sino para que la vivas libre. Y aquí, si me apuras, el infierno es esclavitud. Total esclavitud. El cielo es libertad. Me gusta lo que hicieron las parteras, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la palabra temor, que algunos dicen, bueno, es respeto. Sí, es respeto, pero es más que respeto. No es que usted Dios, no. Es que obedeces a Dios. Obedeces a Dios. Eso es el respeto a Dios. Yo hago caso a Dios. Quiero ser sabio, hago lo que Dios me pide. Quiero ser sabio, escucho lo que la sociedad dice, pero escucho lo que Dios dice. Y Dios puede mucho más. Infinitamente más. No me gusta este pasaje que el pueblo esté siendo oprimido, pero no me gusta que vea un pueblo con la cabeza agachada. No solo está siendo oprimido y ellos aceptan el ser oprimidos o ser esclavos, sino que viven con la cabeza agachada. Y como cristianos, cuando empiezo a mirar o mirarme o mirarnos, no sé cómo decirlo para que te incluyas pero no me excluya, vivimos con la cabeza agachada. Porque pensamos que nuestro mensaje es antiguo. Mira, no es antiguo. Nuestro mensaje no es antiguo. Y si tú lees Romanos y empiezas a ver los pecados que había en Roma, tú miras la sociedad de ahora, son los mismos. Lo mismo. Y si tú, que vas a ver, cuando veamos Éxodo lo que está pasando y digas, ¿cómo son los israelitas de cabezota? Es que somos iguales. Es que esto no está anticuado. Para nada está anticuado. ¿Por qué tengo que ir con la cabeza agachada? ¿Por qué cuando me dicen que si yo no participo de esta fiesta estoy mal o me han comido el coco, me lo creo? Eso es mentira, no me han comido el coco. Lo que pasa es que yo sé cuál es la verdad y cuál es la mentira. O yo sé qué es la muerte y qué es la vida. Y yo sigo la vida. Que me llame lo que digan, me da igual, porque yo sé que sigo la vida. Ahora, esto es muy fácil hablarlo, muy fácil confirmarlo o aceptarlo, si sí, tiene razón, pero tenemos que vivirlo 100%. 100%. Ir a la iglesia todos los domingos. Oh, qué rollo, eso no, nadie va. Soy yo el único tontón de toda mi clase que va. Mira, pero te voy a decir una cosa. Tú estás obedeciendo lo que Dios está diciendo. Levanta bien la cabeza. Y el domingo, ¿qué haces? Por la mañana me voy a la iglesia. Pringao. Pero yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O me voy... Que a veces, ya con los amigos lo digo, que voy a reuniones de oración, pero a veces me decía, ¿qué, el viernes podemos quedar? Gente no cristiana. Digo, yo no, que tengo una reunión. Claro, reunión de trabajo, eso queda estupendo. Pues sí que trabaja y todo. Es reunión de oración. Ahora ya digo, vamos a orar. Y dice, todo el día rezando. Bueno, pues sí. Porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué quieres? ¿Que me voy contigo a ver el cine, a perder tiempo? Bueno, que no está mal el cine, ¿no? Pero no, es que sé el valor que tiene la oración. Porque además, pues como soy libre, hago lo que Dios me pide. ¿Qué dice? ¿Qué contraste? Pues sí. Soy libre y hago lo que Dios me pide. Y no me dejo guiar por lo que tú me dices. Ni por lo que te rías. Y con la cabeza bien alta. No tenemos que escondernos. Ni tenemos que pasar como esclavos, voy a decir, ni un solo día de nuestra vida. Porque si era difícil obedecer a Dios por la ley, que así dice Romanos, lo hizo muchísimo más fácil entregando a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero para que seamos libres, libres, totalmente libres. Y cuando haya esclavitud, que clamemos a Dios. Que no esperemos otros tantos años para decir, ahora clamo a Dios que estoy muy mal. No, desde el primer día. Dios, yo con esto no puedo. Con este pecado quiero luchar, pero no puedo. Pero no me conformo. Lucho, porque sé cuál es la verdad. Y sé que Dios quiere que yo sea libre. Bueno, este es el versículo que sí quiero que lo miréis. Dice, muchos años después, el capítulo 2, final del capítulo 2, muchos años después murió el rey de Egipto. Y sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Si miras aquí, es como si hubiesen hecho pancartas o un partido político para o comisiones no sé qué, para protestar. Mira, es que estamos quejándonos al viento, porque aquí no aparece la palabra oración, no aparece la palabra rezo, no aparece nada de nada. Era que se estaban quejando, y el que se acuerda es Dios. Vale, que no llegues a este extremo, de que estés tan hundido en el barro, que el que se tenga que acordar sea Dios. Acuérdate tú de que Dios está allí, y que lo que dice Dios merece la pena seguirlo, y que donde está la verdad es donde está Dios. Vale, Dios quiere un pueblo libre. La pregunta para mí sería, ¿tú piensas que eres una persona libre? ¿Libre, libre, libre? ¿O te estás acomodando a esta, vamos a poner, sociedad o al mundo? De forma que haces lo que el mundo dice, piensas lo que el mundo dice, para que nadie te señale ni te indique, y porque en el fondo piensas que el mundo sabe más que Dios. Cuando Jesús oró, en la oración Juan 17, dijo, bueno, no los apartes del mundo, pero sí guárdalos del mal. Él estaba diciendo que nosotros estamos en el mundo porque tiene sentido, porque tenemos que ser luz en el mundo, pero estaba diciendo, pero que no se metan con el mal, que no caigan en el mal. El Padre Nuestro, líbranos de la tentación, apártanos del mal, cada uno tiene su versión. Está también allí. Vamos a estar rodeados de mal, de egipcios, pobres, pero es el ejemplo ahí. De pecado, de cosas que nos destruyen, de cosas que nos atan, de cosas que nos enjaulan, de personas que van a querer meternos en nuestra jaulita pequeña, con la comidita, que estés ahí quieto, callado y ya está. Pero no es lo que Dios quiere, si lo que Dios quiere es que salgamos de la jaula afuera. Al revés de lo que se piensa, hay gente que piensa que ser cristiano es estar enjaulado. No, ser cristiano es ser libre. Hacer caso al mundo es estar enjaulado. 100% enjaulado. ¿Piensas que eres una persona libre? Y sin que contestes nada, no tienes que decirlo. ¿Eres consciente de algún pecado que te tiene atado y enjaulado? Y que estás ahí porque es más cómodo, o porque ya no sabes cómo salir, o porque no quieres contarlo, o porque sencillamente es lo que has hecho toda la vida, pues vengo a la iglesia, está bien, nadie se ha dado cuenta, pues sigo. Dios quiere un pueblo libre. Y el capítulo 1 de Éxodo muestra, para mí, un poco la tristeza de Dios viendo a su pueblo con todo lo que había hecho, todo lo que he hecho, y ahora estáis esclavos. ¿Y estáis felices como esclavos? Entonces voy a apretaros más para que veáis lo que es ser esclavo. y aprieto más, y voy a apretar más para que veáis lo que es el esclavo. Y hasta que vio el clamor de ellos y Dios reaccionó. Pero no tienes que llegar a clamar de esa forma. Tú puedes ser libre ya, desde ya. No te creas todo lo que cuentan fuera. No te creas todo lo que ves de fuera. Acepta lo que Dios está diciendo. Y coge el ejemplo de Sifra y Puá, que temieron a Dios. Y fíjate que pusieron sus vidas en juego. ¿Cómo es que las mujeres dan a luz y no matáis a los niños? No, que es que no llegamos. Ellas dan a luz antes y guardan a los niños, ya no llegamos, ya no podemos hacer nada. Coge el ejemplo de ellas. Ellas obedecieron a Dios antes que al mundo. Halloween, déjame mencionar otra vez. Es el ejemplo perfecto de cómo sin querer el mundo nos mete cosas y nosotros las aceptamos sin preguntarnos absolutamente nada. Porque todo empieza por abajo. Abajo son los niños. Inocentemente vestimos a los niños de brujitas. Y es que están monos, que están tan... Entonces empieza la fiesta. Luego inocentemente vienen a pedir caramelo. ¿Qué hay más inocente que un caramelo? Nada. Inocentemente empieza todo eso. Tú empiezas a estudiar de dónde viene esta fiesta y descubres que cuando la iglesia cristiana o cuando el cristianismo empezó a mezclar todo, lo metió porque no sabía qué hacer con esto, el trasfondo que tiene es un trasfondo absolutamente oscuro. Y es un trasfondo donde en esta fecha, el 31, que se celebra Halloween, las brujas se juntaban para celebrar sus cultos oscuros. Y mucho más allá, sus cultos a Satanás, ya está, sus cultos a la muerte. Son fiestas que involucran sacrificios, son fiestas que involucran adoración a Satanás, son fiestas que involucran... Entonces, ahora vas a decir, eso era antes. Bueno, investiga si tienes ganas. ¿Qué podemos hacer nosotros para que la sociedad no nos vaya metiendo poco a poco cosas que nos van enjaulando? Vas a descubrir que no pasa nada si tú, el 31, no haces nada de nada. Y si te vienen a pedir caramelitos, pues no les das nada, les cantas una canción, un villancico. Hay del chiquiriquitín para contarte. Es que eso no pega ahora, ¿cómo que no pega? Eso. ¿Contratados? Ah, con folletos, vale. Caramelos contratados, bien. Con seguridad social y todo. Un contrato de... Vale. ¿De qué forma nosotros...? Bueno, aquí lo dejamos cada uno. Quiero, como sois adultos, sabéis cómo manejarlo. Y si no, que Dios nos dé sabiduría. ¿De qué forma...? Porque este es un ejemplo, pero hay muchos otros más que pueden meter y todo. ¿De qué forma nosotros podemos ser realmente libres y ser luz al mundo? Estamos en el mundo, pero yo no me mezclo con el mal. Nada. ¿Que soy fanático? Bueno, pues de Dios. Radical, sí, que no pasa nada. La cabeza bien alta. Que no nos dejemos contaminar por cosas que nos van enjaulando. Dios quiere un pueblo libre. Y Dios quiere creyentes libres. Y Dios quiere que tú seas libre. Sal de la jaula y no vuelvas. Sal de la jaula y no vuelvas. Vale. Oramos. Recuerda que tenemos tiempo de oración al final. Si te queda algo pendiente ahí, yo como salgo de esta jaula, no te vayas con ese pensamiento, porque podemos orar por ti y te sorprenderás que podemos incluso ayudarte. ¿Vale? Señor, solo queremos darte gracias. Gracias por tu mensaje de libertad. Gracias porque tú dijiste que si somos verdaderamente tus discípulos, te reconoceremos a ti, aceptaremos tus palabras y tus palabras nos harán libres. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos frente a mentiras, frente a cosas pasajeras, frente a cosas que nos encadenan y nos atan, porque podemos estar orgullosos del Dios tan grande que tenemos. Gracias, Señor, porque nadie nos tiene que suplir nada porque tú nos das todo, lo físico, lo espiritual y lo emocional. Gracias, Señor, porque tu palabra, como tú mismo dijiste, es eterna. Gracias porque tu mensaje es para siempre. Gracias por lo que hiciste. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos que somos pecadores y te necesitamos. Pero gracias por ser un Dios tan grande, tan cercano y tan fiel a tu palabra. Gracias por recordar siempre el pacto que tú has hecho con tu pueblo. Gracias por estar allí. Gracias por mirarnos y por escuchar nuestros corazones, y porque el clamor del pueblo de Israel a lo mejor quizás solamente salía de sus propios corazones, y tú estabas y eras consciente. Gracias por no dejarnos quietos. Gracias por molestarnos, por inquietarnos, por empujarnos. Gracias por apretarnos. Gracias por disciplinarnos, por estar ahí. Y gracias porque sabemos que lo que tú quieres al final es que nosotros seamos libres. Señor, queremos disfrutar de esta libertad. Una libertad de saber que estamos haciendo lo que tú quieres, y una libertad que de saber que estamos haciendo aquello para lo que estamos hechos. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy. Te quiero pedirte fortaleza por cada uno de nosotros, para que podamos ser libres, libres de cosas humanas. Para que podamos ser libres y para que no nos dejemos llevar por las cosas que el mundo está diciéndonos. Gracias por dejarnos ser libres y poder estar junto a ti, siempre. Gracias por libertarnos de aquellas cosas que nos ataban, y gracias por las oportunidades que nos das. Gracias por tu perdón, por hacernos nuevas criaturas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias.